Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio. Soy Juanita Donato, martes 9 de agosto, 11:43 de la mañana. Luis Francisco, a nuestro director, muy buenos días para usted.
Juanita, muy buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes y todas las personas que están desde luego aquí con nosotros, muy fieles por los 1540 de la AM Radio Cóndor y nuestro Facebook Live de La Patria Manizales.
Bueno, Luis Francisco, empecemos pues con toda en este martes. De pronto, vamos, yo le voy a contar. Ah, no, usted ya me puede contar algunos temitas de los que hablaremos hoy.
Claro que sí, Juanita, claro que sí. Pues la reforma tributaria, que desde luego era algo que se sabía que iba a conocerse muy pronto después de la posesión del presidente Gustavo Petro, y ya, pues efectivamente ayer fue presentada, y hay por lo menos 5 puntos que es importante que se analicen sobre sus alcances. También hoy se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Así que bueno, pues es una comunidad importante en la población colombiana. Y también la comunidad pues que denuncia el deterioro de 3 colegios en Manizales y en Villa María.
Bueno, Luis Francisco.
También tenemos, Juanita, el apunte acerca del destino del expresidente Iván Duque. ¿Qué es lo que se va a dedicar a hacer? Eso también lo tenemos en esta emisión.
Ah, Luis Francisco, de todo pues en esta emisión. Y aprovechemos 11:44 para saludar a nuestros compañeros. Muy buenos días para Margaret.
Juanita, compañeros, buenos días y a todos los oyentes. Buen martes. Aquí conectados desde La Patria Radio, espero que nos estén viendo por el Facebook Live y también por los 1540 AM Radio Cóndor.
Y buenos días entonces para Fernando.
Hola, buenos días Juanita, Margaret, Luis Francisco, en este buen martes, ¿no? 9 de agosto, ya viéndose mucho más despejado el camino de las propuestas del nuevo gobierno y ver cómo los va recibiendo la ciudadanía.
Oyentes, en el clima nos encontramos a 21 grados centígrados. Se pronostica que esta sea más o menos la temperatura máxima. Para hoy podríamos llegar hasta 22 grados centígrados aproximadamente. Es un día nublado. Se ve que va a quedarse así durante la tarde, muy nublado. La probabilidad de lluvia durante horas de la tarde es relativamente baja, es baja. Y vemos que en horas de la noche pues aumenta la probabilidad a una probabilidad media de lluvias cerca a las 7, 8 de la noche. Entonces ese es el panorama hoy en Manizales, parece ser que va a ser una tarde nublada, no parece estar el sol muy presente, sin embargo ustedes saben que a él a veces le gusta asomarse durante algunas horas y durante la noche pues hay una probabilidad media de lluvia 7, 8, 9 de la noche, oyentes.
El tráfico a esta hora.
Bueno, a esta hora, pues el punto más complicado del tráfico en la ciudad está ubicado en el ascenso desde La Fuente, desde el sector de La Fuente, hacia precisamente, digamos, Ondas del Otún, toda esta parte de la calle 48, allí se observa que hay pues una fila de vehículos que avanza lentamente y está, obviamente, digamos, en gran proporción, lo mismo en la bajada, o sea, allí en este sector precisamente se tiene pues una situación compleja en el tráfico. Si observamos las avenidas en general, pues están despejadas en buena medida. Tenemos que allí de todos modos en el sector de la avenida Santander, la calle es 47 hasta la 53 más o menos en ambos carriles, pues se tiene tráfico vehicular abundante. No son, digamos, situaciones muy complejas, pero sí se muestra que allí hay, digamos, una gran cantidad de vehículos circulando. El ascenso por la calle 51 también, por el Colegio de Los Ángeles, toda esta zona, pues también tiene en este momento pues un flujo vehicular significativo. No obstante, digamos, no es tan complicado. Sabemos que minutos más tarde, después de las 12, las cosas se complican en varios sectores.
Clic en lapatria.com.
Juanita y compañeros, quiero comenzar este clic en lapatria.com con el sondeo. A ver ustedes cómo, si ya votaron o cómo votarían. La pregunta para que ingresen ya mismo oyentes a lapatria.com es: ¿cree que el mundo está más cerca de una extinción nuclear que desde la Guerra Fría. Fernando, ¿qué opinas? ¿Sí o no?
Obvio, sí. Con tanto loco gobernando y tanto autoritario gobernando, no entiende uno, pero desgraciadamente así es la cosa.
Luis Francisco.
Pues así, yo estoy de acuerdo con Fernando. Pues la verdad, hace unos años uno veía eso, pues siempre digamos eso estaba ahí presente, ¿no? Pero no tan cerca como infortunadamente nos ha tocado desde las épocas del señor Trump. Recuerde que también hubo allí algunos momentos que la gente del mundo pensó que de pronto ese señor podía estar a punto de hundir algún botón. Y pues ahora pues el señor Putin y ahora el señor Jinping. Bueno, son cosas bien complicadas y bueno, hay otros por ahí que también tienen obviamente esa posibilidad y aterra bastante.
Y Juanita,
pues claro. Margaret, sí, yo sí creo, se siente muy tensionante el ambiente en el mundo en esta época.
Entonces ahí las personas que están conectadas en Instagram pueden dejar su opinión y también entrar a la patria.com y votar en la pregunta de este mar. Bueno, y también en apadre.com pues pueden encontrar información a las personas que van para el Oriente de Caldas, que en el sector de Buenavista, yo creo que Fernando lo conoce muy bien, entre Tetaqueros y Manzanares. Este martes también hay cierres parciales durante el día. En este punto ya se hicieron 2 en la mañana, duran 50 minutos, y por la tarde van a hacer otros 2 cierres preventivos, ya que están haciendo obras en este sector, en esta falla que ha afectado la movilidad en el Oriente de Caldas desde hace varios años, y dicen que están haciendo pues trabajos en la parte alta de la montaña, ya que las lluvias han debilitado el terreno. Pasar por ahí es un poco asusta, y pues están haciendo estos trabajos de estabilización. Esta vía pues comunica con Manzanares, con Pensilvania, porque si no, ¿qué vuelta es la que hay que dar, Fernando? ¿Cuál es la vía alterna para llegar a estas poblaciones?
No, es que prácticamente no existe. Si vienes de Bogotá, un poquito mejor, porque puede ir, dar la vuelta por Victoria, Marquetalia y Manzanares o Pensilvania, ¿cierto? Según por donde se desvíe. Pero si va de Manizales, pues imagínate, tengo que ir hasta Mariquita para coger esa vía. O dos, hay una vía muy mala, que solo pues pasan carros con doble, que conecta antes de Manzanares, en el sector de Campo Alegre, hacia Marquetalia, ¿cierto? Por lo que conocemos como La Ceiba, que es una vía pues malísima, es una vía no apta para vehículos livianos, y no para estos colectivos que van a estos municipios, o los taxis. Entonces, ¿será que algún día hay solución a largo plazo para este sector, como están padeciendo en Aranzazu, como están padeciendo en El Brillante, como en tantas partes de Caldas, donde el tema se pone difícil ante este prolongado invierno? Hemos tenido unos solecitos, pero no seca.
Además, son pasos bien complicados, las fallas geológicas pues contribuyen en este problema de movilidad. Y entonces, según el tránsito de Manzanares, están esperando que la gobernación emita un nuevo decreto para establecer otros días de cierres viales mientras realizan estas obras de estabilización en el punto de Buenavista, en la vía de Manzanares, esto es después de Petaquete. Y Juanita, también quiero invitar a las personas que nos están escuchando a que, además de visitar lapatria.com, vayan a nuestra cuenta de Instagram, que nuestro reportero gráfico, Freddy Arango, hace unos pocos minutos, en una reportería que se está haciendo para la edición de Mañana de la Patria sobre las obras en el sector de Los Cedros, nos compartió un video de cómo está la movilidad a esta hora por esa zona, después de también el reporte que nos daba Luis Francisco, donde aún después de 4 meses pues se ven pocos trabajos en esta obra de intercambiador vial que está liderando la alcaldía, y la comunidad dice que todavía no hay ninguna oferta de compras de predios. Recordemos que estas obras están ahí un poco quietas porque se empezó con un cerramiento, también el pico y placa. A raíz de esta obra, la administración municipal implementó, pero lo que se ven es los trancones y pocos obreros ahí. Esta ha sido la crítica, y mañana tendremos más noticias sobre el avance de esta obra vial en Manizales.
Bueno, entonces todos los oyentes invitadísimos a entrar a la cuenta de Instagram @lapatria.com para que observen este vistazo de cómo estará el tráfico allí en el intercambiador de Los Cedros. Bueno, y que yo les quiero contar a todos ustedes oyentes que hoy, martes 9 de agosto, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto se conmemora este martes y pues este día obviamente también llega con diversas celebraciones por parte de los pueblos indígenas. Y por esto, pues esta mañana Luis Francisco hizo una comunicación con Norma Mañón, ¿no, Luis Francisco?
Sí, efectivamente, con el representante de la Cámara, pues que llegó precisamente por la circunscripción especial de los indígenas, y pues él nos habló brevemente sobre lo que significa para él precisamente pues esta fecha.
Bueno, no, un saludo muy especial para todos y todas aquellos que nos escuchan. Agradecer a la Madre Naturaleza, al Padre Universal, que nos permite estar informando acerca de la conmemoración internacional de los pueblos indígenas, un acto que conmemoramos cada año y que para esta versión se está realizando, un evento muy importante en la ciudad de Bogotá, con la presencia de parte del Gabinete Nacional, del señor Presidente de la República, asimismo como delegados de la comunidad internacional que integran el sistema de Naciones Unidas. Para nosotros es muy importante que todo el país entienda que la verdadera riqueza de Colombia está en la diferencia y en la riqueza multicultural que poseemos, y para ello los 116 pueblos indígenas de Colombia seguimos haciendo presencia y seguimos realizando nuestras prácticas ancestrales culturales de manera cotidiana para mantener viva nuestra ancestralidad y nuestra cultura.
Bueno, esto nos dijo el representante a la Cámara, Norman David Mañón. Y también pues nos habla de un evento que se está realizando hoy en Bogotá. De este pues hablaremos un poco más adelante. Sin embargo, hagamos un pequeño repaso de la situación, algunas situaciones problemáticas que sufren los indígenas en toda América Latina. Empecemos por Brasil. Los indígenas han estado denunciando un incremento de la violencia y un creciente hostigamiento hacia las comunidades en este país, especialmente desde la llegada de Bolsonaro en 2019 a la presidencia. En temas de Ecuador, desde la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, esta organización con sede en Quito, que agrupa a los pueblos originarios de 9 países que comparten la Amazonía, se lanzó este martes, hoy, una cuenta regresiva para que se proteja el 80% del mayor bosque tropical del mundo para 2025. El objetivo de esta cuenta regresiva es evitar que la progresiva deforestación del pulmón verde del planeta supere la barrera del 20%. Esto se considera una línea, un punto de no retorno. Perú, pues en Perú el 25% de la población se identifica como indígena u originaria, y los desafíos han sido por reconocer la diversidad cultural como un hecho de valor y proteger los derechos de los pueblos indígenas. En Chile, la situación, el pueblo mapuche atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. Varias regiones rurales del sur, de donde son procedientes de esta etnia, han experimentado en el último año una escalada de violencia con ataques incendiarios, tiroteos y huelgas de hambre indígenas. Y en México, donde más de 23 millones de habitantes se asumen como indígenas, esa es una de las cifras más altas de la región, los pueblos originarios están afrontando una proliferación de grupos armados, en particular en Chiapas, el estado con mayor población indígena. Y bueno, ya estuvieron haciendo una reunión hoy en Bogotá, como escuchamos al representante. Estuvieron allí las personas del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas. El presidente de este foro, Darío Mejía, pues estuvo en diálogo de alto nivel en marco de esta conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y escuchemos qué dijo en su discurso, una parte de su discurso.
En el mundo, actualmente somos cerca de 476 millones de personas que pertenecemos a 5.000 pueblos indígenas, lo que representa aproximadamente el 6.2% de la población global. Presentes en más de 90 países, hablantes de 4.000 de las 6.700 lenguas del mundo. Así como en el mundo, en Colombia, la agenda de los pueblos indígenas se resume en reclamar a quienes son herederos de los procesos coloniales que les permita mantener sus cosmovisiones, conservar sus territorios y ejercer en ellos sus propias formas de gobierno. A partir de dichas reclamaciones, han construido su propia institucionalidad. A eso se le puede llamar el resultado de la unidad en la diversidad. De manera que la unidad del movimiento indígena es un patrimonio, pues no solo ha contribuido a sus derechos, sino también a fortalecer la democracia y la paz.
Bueno, y también tenemos una parte de las declaraciones de Norey Kiwa, quien es delegado de las organizaciones indígenas durante este evento. Escuchémoslo.
Es claro que hay muchos temas importantes, por lo menos que Colombia, a partir de este momento, honre los compromisos internacionales, los tratados internacionales, avanzar en la adecuación institucional, porque la Constitución reconoció muchos derechos, pero la institucionalidad no está a la altura para materializar ellos. También debemos conversar sobre la RTICA, la reforma agraria, que sabemos que avanza como una aspiración de los colombianos, pero que en todos temas aquellos susceptibles de afectarnos tendrá que también garantizar el derecho fundamental a la consulta previa. Debemos tomar acciones sobre aquellos pueblos en riesgo de extinción. Esperamos también tener un proceso de consulta exitoso y que se dé un plan nacional de desarrollo con acuerdos y presupuestos que permitan cumplir esos acuerdos y que todos aquellos programas que emprendamos para mitigar el cambio climático, pues que sea una oportunidad para que los pueblos, los que están en el territorio, los cuidadores de esos espacios, puedan vivir sabroso.
Bueno, ahí están las declaraciones hoy en este día de la conmemoración, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Luis Francisco, yo no tenía ni idea, fue usted más bien el que me contó de esto y bastante interesantes celebraciones en toda América Latina. Fui yo la ignorante, la verdad.
No, lo que pasa es que, desde luego, hay que tener en cuenta que en América Latina los pueblos indígenas son, desde luego, pues siguen siendo muy importantes, pese a que ya no son tan numerosos. Y es importante también, desde luego, pues tomar en cuenta sus celebraciones, ¿cierto? Aquí, de hecho, en Caldas tenemos una comunidad bastante amplia en el occidente del departamento, en Río Sucio, Supía, toda esta zona precisamente del occidente. Y hay, digamos, situaciones que, desde luego, vale la pena que se conozcan, que se discutan y que pues también se... mire si hay de ellos, digamos, si ellos tienen unos ciertos privilegios o no los tienen, o si tienen necesidades o no las tienen, y conocer, digamos, un poco más de cerca, obviamente, esas realidades.
La voz del día.
Bueno, oyentes, ya son las 2, entonces saludamos con buenas tardes a Mateo Rivera, analista económico. Mateo, muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo al informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Mateo, la invitación pues fue con el motivo de hablar un poco acerca de la reforma tributaria. Y es que en el impreso de hoy, en la página 3 y también en nuestro portal web de lapatria.com, tenemos 5 puntos de la reforma tributaria, bastante que resume un poco, que desmenuza un poco a los lectores lo que conforma esta reforma fiscal. Bueno, Mateo, estos 5 puntos, pues cuéntenos un poco de ellos. ¿Qué significa esta reforma tributaria para el país? Y usted, que ya tuvo el tiempo de leer estos 5 puntos, de pronto, ¿qué conclusiones o análisis pudo haber sacado de estos?
Pues bueno, en un primer orden hay que aclarar, y vamos a empezar por lo bueno. En teoría, si uno mira el articulado, pues del primer preliminar del proyecto de ley, esta reforma sí cumple con un principio básico, y es la progresividad. En otras palabras, es que las personas que más dinero tienen sean las personas que contribuyan más con la financiación del Estado. Hay unos temas muy interesantes en torno a la elusión, a la evasión, Hay otros temas que preocupan un poco, y es en torno al manejo del sector petrolero. Hay otros impuestos que también preocupan un poco. Y esto lo relacionaba, por ejemplo, con ese tema de los dividendos, algunos decretos en torno al manejo de la DIAN. Pero pues en términos generales toca esperar, bueno, qué va a pasar de cara a las discusiones en la Cámara de Representantes y en el Senado. Disculpen, ahí me están escuchando, qué pena.
Sí, Mateo, perfectamente.
Bueno, listo. ¿Cuál es otro tema álgido y que toca entrar a analizar? Bueno, eso de los alimentos, pues eso de la discusión de qué es parte de la canasta familiar o no, pues sin duda alguna eso las bebidas azucaradas, de todo este tema de las carnes procesadas y demás productos, pues eso tiene unos efectos nocivos sobre la salud pública, pero pues no podemos desconocer pues, que una de las grandes problemáticas que tiene el país es el hambre, personas que no tienen ni siquiera dos o tres comidas al día, entonces no sé hasta qué cierto punto sea una buena idea encarecer el precio de los alimentos y más aún, si nos ponemos pues en el escenario actual, los alimentos, si vemos la variación año corrido, ya superan fácilmente una variación del 20% en el IPC por el rubro de los alimentos. Entonces no es del todo claro qué tan buena idea sea esto. Hay otro punto bastante álgido y es en torno a este tema de los hidrocarburos, ¿cierto? Pues están hablando de un impuesto a las exportaciones de Ecopetrol. Ecopetrol es una de las principales empresa que exporta petróleo en el país, o es en otras palabras, para ponerlo así en términos coloquiales, le quieren meter la mano en el bolsillo a los accionistas de la empresa, ya se están hablando de temas de que hay regalías no descontables, y eso puede ser un duro golpe. Recordemos que si bien Ecopetrol es una empresa del Estado, hay una participación y unos accionistas minoritarios, pues que sin duda alguna van a ser los grandes afectados. Y hay otro tema, pues bastante álgido, pues al realizar la reforma, y es en torno al mercado accionario, al mercado de capitales. Estamos hablando de que hay unos aumentos bastante desmesurados a los dividendos. Estamos hablando que hay un impuesto a los dividendos, más un impuesto a las ganancias ocasionales, y por el contrario, no se habla de temas de mayor inclusión financiera, de profundización de mercados, de buscar nuevas financiaciones de nuevas fuentes de financiación para las empresas. Y siempre nos quedamos pues en la salida más sencilla. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de revisar el texto. La gran mayoría de personas están hablando cómo vamos a aumentar los ingresos, cómo vamos a poner más impuestos. Y cuando ustedes miran el proyecto de ley o el texto y todos los documentos que han compartido los proponentes de esta reforma, no hay un solo párrafo, no hay un solo renglón en el que se hable de austeridad en el gasto público por parte de la administración pública. Entonces eso es algo pues bastante contradictorio. Usted dice a todo el mundo, le vamos a subir los impuestos, pero por ninguna parte sea una buena señal de decirle a la ciudadanía, bueno, la administración pública va a ser mucho más austera, se va a hacer un manejo más eficiente de los recursos. Hay ciertas cositas como de este tipo que uno no lo convencen del todo.
Bueno, le quiero recordar primero a los oyentes cuáles son estos 5 puntos de los que estamos hablando. Primero, sería un impuesto a las personas naturales que ganan más de 10 millones de pesos mensuales, medida que también incluye a quienes reciban pensiones por encima de esta cifra. El segundo punto sería la lucha contra la elusión y la evasión tributaria. El tercero, y como pues nos nombra Mateo, pues impuestos a exportaciones de materias primas minerales. El cuarto, el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos. Y el quinto es la tributación ambiental o también denominado el impuesto al carbono. También está presente en esta mesa Andrés Villamizar, el periodista Andrés Villamizar. Andrés, ¿alguna pregunta para Mateo?
Claro que sí, Juanita. Primero saludar a todos nuestros oyentes que están conectados a esta hora. Mateo, si bien, como usted ya lo explicó, la reforma, digamos, va a impactar más a las personas que ganan, digamos, por ejemplo, los que ganan más de 45 millones mensuales, que pasarán de una tributación del 15,2% al 22%, y los que ganan 140 millones, que subirán del 16,4% al 25,7%. Es cierto que la reforma de una u otra forma también toca el bolsillo de todos los colombianos, ¿no es así, Mateo?
Sí, Andrés, totalmente de acuerdo. Si uno mira el proyecto preliminar, la reforma cumple con el principio básico de la progresividad, eso sí es indiscutible. Y pues algo que debo aclarar, aquí en Colombia es indispensable hacer una reforma estructural. Tenemos una situación bastante dramática en torno a las finanzas públicas y pues en cierta manera, pues esta reforma está bien enfocada. ¿Cuál es el meollo del asunto? Esos incrementos en los combustibles, esos incrementos en los alimentos procesados, que podrían tener una serie de efectos no intencionados, que normalmente es lo que sucede cuando se implementan este tipo de reformas. Y pues en la gran mayoría de los casos, los responsables, los gobiernos de turno, suelen ser bastante parcos a la hora de asumir sus responsabilidades en torno a estos efectos no intencionados. Como por ejemplo, a las personas les va a costar mucho más dinero, es algo que ha sido pues el ejemplo típico en estos días, pues comerse su salchichón. Yo no creo pues que los que comen salchichón, estas carnes procesadas, pues sean las personas que tienen los ingresos más altos. Y pues también hay que discutir lo siguiente, bueno, es entendible ese tema de la salud pública, que esto genera una externalidad negativa al consumo de estos alimentos, pero también hay que ver la otra cara de la moneda, y es aquellas personas que no pueden acceder a otro tipo de alimentos, que sería esos alimentos o no comer, pues que esa es una decisión pues bastante, bastante crítica. Y es algo que
Mateo, pero no son los alimentos básicos de la canasta familiar, como sí pasaba con la anterior reforma que causó, digamos, fue uno de los puntos importantes que causó el estallido social. Hay un punto de partida,
supuesto,
hay un punto
Andrés,
diferencial.
Sí. Hay un punto, sí. Tenemos eso de que son las bebidas azucaradas y los procesados, pero esos también tienen una alta demanda y también hay un elemento que hay que ponerlo en consideración. Y es que los incrementos en los combustibles, esos temas de mayores excesos fiscales, generan presiones inflacionarias y pues en últimas eso hace generalizado sobre la gran mayoría de bienes y servicios. Y pues como dicen por ahí, estas presiones inflacionarias es el peor impuesto que se le puede generar a las personas de los ingresos más bajos, a las personas más vulnerables. Y pues en este sentido, yo veo que las de los asesores del gobierno pues han sido pues un poco demagógicos, por no encuentro un mejor calificativo en explicar eso, pues que esto también va a tocar a las personas más vulnerables y que no es simplemente pues esas propuestas que uno escucha, que no, que solo los 4.000 más ricos, que solo las personas que más ingresos tienen van a ser los más afectados. Yo creo que por el contrario hay que replantear algunas medidas. Y pues con eso de los alimentos, pues en lo personal yo no comparto en lo absoluto ese tipo de intervenciones y pues que el Estado o que el gobierno se crea en la capacidad de tomar decisiones por las personas. Yo creo firmemente en las libertades y en el libre albedrío, pues de cada quien decide lo que consume o no. No me parece una buena idea pues el gobierno metiéndose en las libertades de las personas.
Mateo, bueno, yo le quiero preguntar sobre dos cosas. Una, hay una idea de que por ejemplo, sea obligatorio en Colombia que cualquier transacción por encima de los 10 millones de pesos tenga que ser una transacción bancaria, no puede ser una transacción en efectivo. Es una propuesta que está haciendo su bancaria, también la Andy. Y eso por un lado. Y lo otro, frente a lo que usted está diciendo, ¿usted cree que entonces la reforma tributaria debió ser un poco más agresiva precisamente para, digamos, recaudar más dinero de los que más, las personas más ricas en Colombia?
Yo creo que la agresividad debería ir por otro lado. En un primer orden, bueno, maestro, hablemos de austeridad fiscal, hablemos de disminuir ese exceso de gasto público en la administración pública, que es bastante evidente. Y por otra parte, ya que ustedes lo ponen sobre la conversación, un punto muy importante y que es un gran generador de informalidad, es un gran generador de evasión, es todo ese tema del manejo, el efectivo, manejar altas sumas de efectivo. Yo creo y defiendo firmemente la importancia de la inclusión financiera, de disminuir el uso efectivo en el país y sobre todo que los impuestos no recaigan siempre sobre las mismas personas, que no recaigan siempre sobre las personas jurídicas o, en otras palabras, las empresas, sino hacer las medidas necesarias. Vamos a buscar a esas personas que están evadiendo impuestos, esas personas que hacen uso del efectivo con el fin de evadir al fisco. Yo creo que ahí es donde sería ser más agresivo, uno en austeridad fiscal y por otra parte ese tema de la evasión.
Bueno, Mateo.
Y no caerle siempre a los mismos.
Mateo, en esta mesa de trabajo también están mis compañeros Margaret Sánchez y Fernando Alonso Ramírez. Fernando, ¿de pronto alguna pregunta para Mateo sobre este tema?
Sí, Mateo, hay un tema que es estructural de Colombia y tiene que ver con cómo llevar a cabo las políticas, ¿cierto? Porque es que generalmente las políticas públicas en el papel se ven muy bien, ¿cierto? Entonces ahora se habla pues del recaudo de estos 25 billones con esta reforma, y al tiempo se habla de que se va a apretar a los corruptos, de que se van a hacer una cantidad de cosas, pero sabemos que ese es un discurso de gobierno en gobierno, ¿sí? ¿Hay alguna estrategia dentro de esta reforma que realmente ataque la corrupción para que se pierdan menos recursos públicos? ¿O en lo que usted ha leído eso no está?
Fernando Alonso, la verdad, comparto plenamente su posición. Revisando un poco la reforma, hay unos artículos, como se le dice vulgarmente, no recuerdo si es el artículo 64 o el 65, pues que hay un mico o un orangután, como se le diría vulgarmente, pues que básicamente el gobierno se quiere tomar unas atribuciones extraordinarias por 6 meses, básicamente, palabras más palabras menos, para hacer lo que le venga en gana con la DIAN. Eso fue muy típico en la administración anterior. Y ya que usted lo pone pues sobre la conversación, pues este tema de corrupción, pues yo no creo que sea una buena idea usted decir, bueno, no, nosotros vamos a dar un buen manejo a los recursos públicos, somos los líderes anticorrupción, vamos a dar el buen ejemplo, tomando las malas medidas o copiando los malos ejemplos de las administraciones anteriores. Eso es lo que uno le preocupa. Y ya en el articulado en materia de fondo, pues sí, hablan de algunas cuestiones. Por ejemplo, que a los grandes evasores o a las personas que engañen al fisco, ya se puede contemplar unas medidas un poco más severas, como serían las penas asociadas con la pérdida de la libertad o la cárcel. Eso sí se está discutiendo, pero si debo ser franco, no sé si esto tenga si esto sea realmente efectivo. Pues este tema, pues de hablar de cárcel para los evasores.
Bueno, y hay otro...
¿Qué sucede?
Perfecto. Y hay otro tema que llama la atención, y es que si bien parece que la reforma le carga la mano a personas naturales, no le redujo, como se esperaba o como se intentó inclusive en la reforma anterior, las cargas a las empresas, que son las grandes motivadoras del empleo y las grandes motivadoras de la economía, de que la economía se mueva y crezca, ¿cierto? Esa es una preocupación que he escuchado en varios analistas. ¿Estoy en lo cierto o estoy interpretando mal?
Desafortunadamente tiene toda la razón. Siempre y cuando la concesión del gobierno, siempre y cuando el gobierno de turno siga viendo a los empresarios y al tejido empresarial como una vaca lechera, pues que simplemente la podemos ordeñar, le podemos sacar recursos, y con un agravante, recordemos que acá en Colombia el tejido empresarial tiene una particularidad muy marcada, y es que cerca del 98% son pequeñas y medianas empresas. Acá realmente las empresas grandes son muy pequeñas, y quiénes son los que generan empleo, quiénes son los que generan bienestar para las diferentes familias, pues sin duda alguna es el sector empresarial. Y pues si nos vamos a dedicar pues a tener esta concesión, esta concepción tan básica en torno a las empresas, estar cargando los impuestos, pues los resultados pueden ser nefastos en temas de indicadores sociales, en temas relacionados con el mercado laboral. Pues este tipo de medidas a uno no lo terminan de convencer. Inclusive hay una comparación que es bastante preocupante, cuando uno mira, bueno, ¿cómo es el panorama de los países de buenas prácticas? En este caso serían los países OCDE. Normalmente en esos países los impuestos recaen en una relación entre 70-80% personas naturales y un 20-30% personas jurídicas. Acá tenemos esa misma relación a la inversa. La gran mayoría de los impuestos recaen sobre las empresas y no sobre las personas naturales. Aquí vale la pena anotar pues, que con esta reforma sí se da pues, un primer paso bastante interesante en torno a gravar a las personas naturales, pero pues no se dan los pasos necesarios para bajarle la carga a las empresas.
Bueno, agradecemos a Mateo Rivera por estar con nosotros, analista económico. Muchas gracias por acompañarnos, Mateo.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde, que estén bien.
¿Quieres aprender con los líderes de la industria digital? Diplomado Marketing y Publicidad Digital. Fecha de inicio, agosto de 2022. Más información marcando al 878-1700, extensión 408 o 300-249-2715.
Ven a los coches Manizales y llévate el nuevo Volkswagen Golf y Voyage con entrega inmediata, financiación hasta del 100% y aprobación de crédito en minutos. Conoce términos y condiciones en loscoches.com.
Profundiza tus conocimientos cursando en 8 meses la especialización en gerencia de proyectos que te ofrece Uniminuto en Chinchiná y aprovecha hasta el 35% de descuento en alivios por subsidios en tu matrícula. Inscripciones abiertas y gratuitas. Informes 314-750-9347. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
El informativo del mediodía.
Oyente, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio, 12 y 19. Y bueno, antes de que nos despidamos del periodista Andrés Villamizar, él nos quiere dar un dato importante para que tengamos en cuenta, Andrés.
Juanita, sí, sobre lo que estábamos hablando de la reforma tributaria, la meta de recaudo para el próximo año, recordar que es de 25,88 billones de pesos, Juanita, y de estos, las personas naturales aportarán 8,12 billones. Esto quiere decir, Juanita, que es casi el 31,3% del total del objetivo de los 25 billones.
Los deportes.
Bueno, oyentes, vamos a hablar un poco de la Vuelta a Colombia Femenina que se disputa desde hoy. Hoy es la etapa 1 que tiene Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Chocontá, Villapinzón, Venta Quemada y Tunja. Son 112 kilómetros. Son 171 las pedalistas, 87 de élites y 84 sub-23 que estarán disputando esta Vuelta a Colombia Femenina. 30 equipos llegados de Costa Rica, Guatemala, México, Estados Unidos, Ecuador, Canadá, Tailandia, Japón, Israel, Venezuela y Colombia. Y además, uno de estos equipos es Supergiros Alcaldía de Manizales, Gobernación de Caldas. Pero bueno, hablemos con Margaret, quien ya nos tiene una actualización sobre cómo va la Vuelta a Colombia Femenina. Margaret.
Juanita, pues arrancó bien la Vuelta a Colombia Femenina con una buena noticia para Caldas. La caldense Diana Carolina Peñuela del equipo DNA Pro Cycling de Estados Unidos es la primera líder de esta Vuelta a Colombia Femenina. Como usted lo mencionaba, ella ganó la etapa entre Sopó, Cundinamarca y Tunja en Boyacá, estos 112 kilómetros, y esta pues es la séptima edición de esta Vuelta a Colombia Femenina, y comenzamos con esta noticia de Diana Carolina Peñuela encabezando el liderato de esta competencia. Recordemos pues que la actual campeona es Lilibet Chacón, Juanita, y mañana la etapa será Paipa, Tunja, Tucaita, Sáchica, Sutamarchán y Villa de Leyva. Son 101 kilómetros, entonces esperemos que Diana Carolina Peñuela siga en el primer lugar, y también alguna de las corredoras de Supergiros Alcaldía Manizales, Gobernación de Caldas, se luzca en esta competencia. La competencia tiene 6 etapas y va a terminar el domingo en un circuito en Bucaramanga de 90 kilómetros. Entonces, estas son las noticias que nos comparte nuestro editor de deportes, Osvaldo Hernández. Aquí se las estamos contando. Más información en lapatria.com. Juanita.
Bueno, oyentes, y sigamos con otra noticia, 12 y 22, hablemos del expresidente Iván Duque, y es que se anunció que comenzará a trabajar desde este otoño como miembro distinguido del Wilson Center. Este es un laboratorio de ideas que tiene su sede en Washington, allí en Estados Unidos, donde pues el área de investigación del expresidente será la respuesta a los desplazamientos de población, las acciones contra la crisis climática, el fortalecimiento de los valores democráticos y el progreso económico. El anuncio lo hizo Mark Green, el director de este organismo, en un comunicado para anunciar la incorporación del expresidente. Y es que además sostuvo que este expresidente pues ha impresionado al mundo con su liderazgo en muchos frentes, desde la defensa de la democracia hasta la protección de la diversidad y el combate al cambio climático y también su compasión con millones de venezolanos que huyeron de la tiranía. Recordemos que el Wilson Center fue fundado en 1968 en honor al expresidente estadounidense Woodrow Wilson, que gobernó de 1913 a 1921. Es un instituto independiente que estudia asuntos nacionales e internacionales. Bueno, Luis Francisco, y ya sabemos entonces qué hará el expresidente Iván Duque, al menos pues por algún tiempo.
Así es, así es. Ya pues con esta relación, pues bueno, el presidente Iván Duque pues es un hombre muy joven todavía y pues seguramente tendrá mucho que aportar precisamente a un instituto como ese que pues, pues desde luego tiene una misión bien interesante para pues, todo el continente. Así que pues bueno, le deseamos mucha suerte, que desde luego pues pueda allí seguir desde luego desarrollando su tarea. Son laboratorios de ideas, ¿no? Laboratorio de ideas, y pues seguramente pues, sus ideas seguirán teniendo la posibilidad de debatir muchos asuntos de lo que ocurre en América Latina, especialmente.
Bueno, oyentes, y sí, Margaret.
Luis Francisco, no, yo creí que el expresidente iba a tomar su carrera más de artista, de guitarrista, porque como circuló en redes sociales, él fue
una cosa, su cumpleaños.
No, pues por eso los
acá lo tenemos.
Pero una cosa no impide la otra, ¿no, Margaret? Pueden ser actividades complementarias.
Tiene ya la tarima.
Margaret, escuchémosle un momentico a lo que Margaret se refiere un poco. Bueno, Margaret, mejor primero cuéntenos usted a los oyentes a qué se está refiriendo, qué circuló por redes sociales con respecto al expresidente Iván Duque.
Pues adelantándome, supimos que Juanita, después de 7 de agosto, muchos se fueron de fiesta. En la Casa de Nariño hubo también rumba, vimos a la primera dama bailando, pero también el expresidente Iván Duque se conoció que se fue a Chía a celebrar su cumpleaños y él se subió a la tarima con su guitarra a cantar canciones de rock como le gusta, como nos demostró en algunos momentos de su presidencia, y pues se le vio muy feliz, muy entretenido, ahí acompañado con la banda. Entonces esperemos a ver si ya durante este nuevo trabajo que va a tener también nos va a mostrar esos dotes artísticos que tiene el expresidente.
Escuchemos un poco entonces de esta introducción que nos da Margaret. Ahí lo escuchamos, y como dice Luis Francisco, una cosa no quita la otra, entonces estaremos viendo, ¿no, Luis Francisco?
Sí, claro, puede ser un gran artista y pues y también...
Ya vimos lo bueno que es imitando.
Sí, además que tiene varias dotes, ¿no? El expresidente Iván Duque, y pues Fernando también lo ha dicho, ¿no? Pues seguramente pues será un gran presentador de
sí, yo creo que programa. Por Miami están echándole ojo, porque ya don Francisco está mayorcito, Laura en América prácticamente desapareció, entonces de pronto tiene ahí un acercamiento por esos lados, se puede ir para Los Ángeles a buscar también tarea.
Bueno, oyentes, y antes de que nos despidamos, 12 y 26, les quiero contar que en la página 15 de hoy hay una denuncia de parte de las comunidades de 3 colegios, 2 en Manizales y 1 en Villa María. El colegio 7 de agosto del barrio El Carmen en Manizales, pues tiene una situación deplorable. Paredes, pisos y techos están invadidos por la humedad. Sobre este tema, pues la Secretaría de Educación indicó que el Colegio 7 de Agosto en ese momento está postulado ante el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación y está en proceso de curaduría para iniciar la intervención. Ya Oscar Beymas nos comentaba esta mañana un poco de un proceso que se inició allí durante la alcaldía de Octavio Cardona, que lamentablemente pues no ha podido seguir, pero pues está en el proceso la institución. También tenemos la denuncia de la escuela Rufino José Cuervo del barrio Malabar. El de los 14 baños que hay en la institución solo funcionan 3 y pues hay 293 niños en este colegio, entonces es una situación bastante preocupante. Sobre este tema la secretaría dijo que se deberá efectuar un diagnóstico público a la institución sobre la problemática que en forma reiterada presenta la red interna de alcantarillado. Y también en Villa María es una situación de la escuela Nazario Restepo, ubicado en la vereda Gallinazo en Villa María. Los alumnos, la comunidad considera que le falta pintura y obras de mantenimiento. Ante la situación, la Junta de Acción Comunal ha programado actividades con el propósito de recoger los fondos destinados para esta recuperación. La respuesta vino de parte de Jesús Antonio Valencia, de Infraestructura de la Secretaría de Educación de Caldas, y dice que la idea es incluir a la sede Nazario Restrepo en el Plan de Infraestructura Educativa de la Gobernación.
Supimos que.
Bueno, Fernando, ¿qué nos va a contar hoy? Cuéntenos algo este martes.
Bueno, hoy pronto arranco por Anserma. Hablemos de Anserma. Desde hace rato, Anserma, ustedes se acuerdan que inclusive cuando Petro escribió que iba a llevar pues que una universidad en cada pueblo más o menos, el primero que contestó fue el alcalde de Anserma diciendo que ya tenían todo listo porque están preparando el centro de innovación, ¿no? El lote está listo. Los municipios ponen el lote y el gobierno monta la universidad. Y resulta que se fueron de las secretarías de planeación departamental, de la Secretaría de Desarrollo Económico, también de la Gobernación, bueno, y varios delegados, incluso de la Universidad Nacional, a verificar el sitio donde se va a construir el centro de innovación, que es un muy buen proyecto que tiene este centro urbano del occidente de Caldas. Y oh sorpresa, la mitad de los terrenos están invadidos. Entonces ahí hay una tareita por hacer, pues también asistieron los asesores jurídicos y ya veremos pues cómo empieza este culebrón.
Bueno, Margaret, ¿qué nos va a contar?
Juanita, pues explorando y navegando por Twitter me encontré con el club de los bloqueados por el alcalde de Manizales y un columnista de La Patria empezó a ser parte de este club, Alejandro Samper. Hoy publicó en su cuenta de Twitter, Deme Una, el pantallazo donde muestra que el alcalde de Manizales, desde su cuenta alcalde-verde, pues lo bloqueó. Él dice, solo atiende el comité de aplausos. Y bueno, ahí empezaron a otros miembros de este club, como el economista Juan Martín Duzán López, también mostró su bloqueo, el arquitecto Gustavo Arteaga, otro miembro de este club, también está por ahí el fotógrafo Diego Wild, que ha publicado algunos retrasos en obras, hace seguimiento de que no es obreros y esto, como que estas opiniones no le gustan. También la tuitera Natalia Díaz, que dice que ella se unió al club el 1 de agosto. Entonces hay que estar pendientes de los nuevos miembros de este club. Al alcalde Carlos Mario Marín no le gustan mucho las críticas, al parecer, porque estas personas mencionan cosas que no les gustan de la administración y los bloquean.
Bueno, y recordemos que la semana pasada el hoy presidente Gustavo Petro dejó con los crespos hechos a los alcaldes que se reunían en Bogotá, en el Hotel Tequendama, en la reunión pues habitual que ellos tienen de la Federación Colombiana de Municipios. Pues bueno, finalmente ayer el presidente Petro se reunió con una delegación de esa Federación de Municipios, pues encabezada por el señor Gilberto Toro, que es el director ejecutivo, y pues algunos mandatarios de esta región caldense, nadie estuvo en esa reunión. Estuvo hay un digamos presente el alcalde Diego Ramos de Dos Quebradas de Risaralda y José Manuel Ríos de Armenia en Quindío, digamos de esta zona del Eje Cafetero, pero pues ahí está, pues unos pocos desde luego finalmente terminaron reuniéndose con el presidente.
Bueno, gente, se nos acabó el tiempo lamentablemente. Muchas gracias a mis compañeros, a Margaret Sánchez, a Fernando Alonso Ramírez y a Luis Francisco Arias por acompañarme en el informativo del mediodía, pero especialmente gracias a ustedes que nos están escuchando. Muchas gracias, feliz martes para ustedes. Estoy Juanita Donato, nos encontramos mañana a las 7 con el informativo de la mañana de La Patria Radio. Feliz día.